Educación Especial, una propuesta del profesor Samuel Gento Palacios de la Facultad de Educación en torno al tratamiento educativo de la diversidad motórica, con la colaboración de Julián Palacios Sánchez. Nos ha acompañado en otros espacios dedicados a Educación Especial. Julián Palacios Sánchez es el director del Centro de Educación Especial María Soriano de Madrid. Buenos días, profesor.
Buenos días.
Bueno, tenemos que decir que en otra ocasión hemos hablado ya del centro y hemos visto cómo es un centro especial, un centro heredero de una serie de instituciones que se remontan a más de 100 años, a 1887, prestando atención a personas afectadas por discapacidad motora. Este centro, además, perteneció a lo largo de este largo periodo a distintos organismos oficiales y en la actualidad es un centro público de educación especial que pertenece a la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid. ¿Es así, profesor?
Efectivamente, además es un centro muy especial porque además del aspecto propiamente educativo, como tiene todo el centro de educación especial, tenemos un área residencial para alumnos que residen en el centro y una sanitaria para la atención de las discapacidades de nuestros alumnos. Eso lo hace distinto a los demás centros de educación especial, que no hay ninguna de estas características en toda la Comunidad de Madrid.
Y que además atienden desde niños hasta jóvenes, de 3 hasta 20
años. Efectivamente, tenemos desde 3 años hasta los 21 años, más o menos. A lo mejor el niño, hablo de años oficiales, puede entrar con 2 años y medio si cumple los 3 años en el curso que empieza. Así que tenemos toda esa amplia abanico.
Bueno, pues si le parece, profesor, vamos a hablar del tipo de educación que se ofrece en este centro, porque así luego iremos viendo pues los distintos trastornos que tienen estos niños y jóvenes y cómo se atienden. ¿Qué tipo de educación ofrecen?
Bueno, en principio podemos decir que todos nuestros alumnos están afectados por discapacidad motórica y que además deben de tener otra discapacidad asociada. Es decir, si un niño solo tiene discapacidad motórica, puede estar en un centro ordinario.
En este caso, entonces, estaríamos hablando de plurideficiencias.
Efectivamente. Decimos plurideficiencias porque algunos niños tienen discapacidad motórica y además agrega discapacidad sensorial, discapacidad intelectual y varias clases de ellas. Es decir, que habrá niños afectados por 2, 3, 4 y hasta 5 o 6 tipos de discapacidades. Pues son niños muy afectados y no hay niños más afectados en ningún centro de Madrid. Nosotros tenemos aquellos con mayor nivel de afectación.
Además es muy interesante que nos hable precisamente pues de esos trastornos, si le parece, porque lo más importante es que es un centro de educación especial y que los niños, los jóvenes, pues van también siguiendo el sistema educativo al mismo tiempo que se van atendiendo sus problemas, sus necesidades. ¿Le parece que comentemos esos trastornos, profesor?
Pues muy bien. Podemos decir que la mayoría de los niños, la discapacidad que padece la mayoría es la parálisis cerebral infantil. Es decir, podemos decir, sería el 80% de nuestros alumnos tienen parálisis cerebral infantil, que ello conlleva, como he dicho, además del trastorno motórico, otro tipo de problemas afectados, que van junto con esa parálisis cerebral infantil. Y la mayoría de los niños, esta parálisis cerebral infantil se ha producido por problemas en el nacimiento de los alumnos. Es así todavía hoy en el siglo XXI, en niños que ordinariamente podían nacer perfectos por un tema que le llamamos tema en el parto, pues una mala actuación, por no decir de otra manera, pues se les origina esa parálisis cerebral infantil. Otra parálisis infantil no son previsibles, que ya son problemas congénitos, pues el niño viene con ella, pero yo digo, esa es la mayoría. Y estos niños, como he dicho, además de problemas motóricos, suelen tener sobre todo la mayoría problema intelectual y alguno también sensorial. Pueden decir que esos son la mayoría. Son niños que hay que hacerles todas las actividades de la vida diaria. Es decir, no pueden comer solos, no pueden andar, van en silla de ruedas. La mayoría no tienen lenguaje articulado. No sé si aquí se expresan los que pueden por sistema de gestos, siempre que cuando tengan una cierta capacidad intelectual que les permita comunicarse, porque hay algunos de ellos que tampoco se permite una comunicación. Entonces, eso necesita muchísimos recursos, que cambiarles el dodotis, llevarles, darles de comer, tumbarles. Muchos de ellos comen por sonda, bien endogástrica o bien otro tipo de o bien nasal. Y que fijaos que a veces son niños que parece que uno, en la hora de darles de comer, parece como si fuese un hospital. Entonces, hay que tener muchos recursos.
Luego hablaremos, si le parece, de esos recursos y sobre todo pues de la pedagogía terapéutica que utilizan. Pero como en este marco de la educación especial, los estudiantes de esta materia en nuestra universidad, pues precisamente en este momento pues están trabajando sobre el tema motórico, la diversidad motórica. Por eso me gustaría que nos comentase sobre todo los principales problemas motóricos. Por ejemplo, pues cuestiones como espina bífida, quizás son conceptos que a estos estudiantes de psicopedagogía pues les cuesta un poco entender.
La espina bífida se produce cuando en la formación de la persona se produce una pérdida de masa de la columna de la espina dorsal. Y entonces, dependiendo del sitio donde se produzca esa pérdida, si es mayor o menor, se produce esta discapacidad. Para entendernos, ¿qué produce la espina bífida? Pues puede producir dos tipos de problemas. Uno, que a partir del problema donde se tenga la pérdida de la masa de la columna dorsal, pues si es dependiendo de la altura, el niño puede quedar con afectación en los miembros inferiores, con lo cual el niño no pueda desplazarse. También le afecta a los problemas que no controlan los esfínteres, problemas en la piel, el más mínimo golpe puede producirle un problema grave, y otros tipos que incluso pueden afectar su capacidad intelectual, que se produce la meningocele, que es cuando hay una inflamación de las meninges. Entonces, cuando el niño solamente no tiene afectado su capacidad intelectual, nosotros no lo tenemos. Los que tenemos son los que, como he dicho, tienen afectada también su capacidad intelectual.
Pues entonces,
y luego hay otra espina bífida oculta, pues que no afecta nada al desarrollo de la persona, pero no podemos hablar de ella porque nosotros no los tenemos.
Bien, pues nos vamos a centrar entonces en las actividades de este centro educativo de educación especial María Soriano, porque yo creo que nos va a dar muchas ideas para buscar recursos para trabajar con otros muchos niños y jóvenes afectados no solamente por este problema motórico, sino, como nos dice, pues esas personas que tienen plurideficiencias. Por ejemplo, el tema de la pedagogía terapéutica, ¿cómo trabajan?
Nosotros, cuando viene un alumno, le hacemos un estudio de sus capacidades, etcétera, etcétera, y elaboramos un plan de actuación que vamos a hacer todos los profesionales que intervienen con el niño, tanto desde el ámbito educativo, que ahí estaríamos los profesores, el ámbito rehabilitador, que lo diseña el médico rehabilitador, junto con el que colaboran los fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, y luego si el niño es residente, porque no todos son residentes, tenemos más o menos el 50% residente, se hace un programa de residencia que lo llevan a cabo los educadores con el jefe de residencia. Ahora, dentro de los profesores, ¿cómo intervenimos con los alumnos? Bueno, eso depende de la discapacidad. Muy pocos de nuestros alumnos pueden seguir los programas ordinarios, sino que nosotros hacemos lo que llaman adaptaciones curriculares para, valga la redundancia, adaptarnos a las características de los alumnos. Los alumnos más afectados, aquellos que podemos decir que tienen problemas de comprensión, problemas de expresión, etcétera, etcétera, trabajamos sobre todo el tema de las rutinas. Trabajamos por medio del sistema de rutinas. Que el niño conozca a la profesora, conozca cuándo es la hora de comer, conozca a su padre. Por ejemplo, cuando es la hora de comer, ponemos una música y el niño sabe lo que es la hora de comer. Y hay unos que se alegran. Pero hay otro que el que come con sonda, como él no tiene ningún placer en comer o le produce dolor, llora. Sí, que vamos formando. Y luego ya, según su nivel intelectual, vamos adaptando los programas que hay para los niños ordinarios a las capacidades de estos niños. Pero sí, vuelvo a insistir que la mayoría está bajo por rutinas y los niveles tenemos los niños, nosotros tenemos dividido en varias etapas, educación infantil, que es de 3 a 6 años, educación básica obligatoria, de 6, 16 y o 18 años, y luego ya los más mayores, alumnos que están en el programa de formación para transición a la vida adulta, con algunas actividades prelaborales dependiendo de su discapacidad.
Pues si le parece, quizás sea interesante poner un poco énfasis precisamente en esos niveles, porque, como decíamos, este centro tiene una trayectoria muy extensa, muchos años trabajando con estas personas, y en este momento es un centro educativo que me imagino, por lo que vemos en los recursos que ofrece, pues que también tienen esa proyección social de reinsertar o que la gente pueda también pues ser lo más independiente posible y encontrar algún tipo de trabajo. ¿Cómo trabajan con estos chicos?
Precisamente los niños que tenemos por su discapacidad motórica tienen muy pocas posibilidades de integrarse en la vida laboral. Si una persona que no tiene discapacidad lo tiene muy difícil, con ellos es más difícil, sobre todo cuando tiene afectados la movilidad. No pueden hacer prácticamente ningún tipo de trabajo manual, para entender, ninguna actividad laboral. Luego, eso, cada vez hay muy menos niños que puedan hacerlo. Lo que se hace será actividades ocupacionales, que cuando el niño acaba nuestra formación, pues que sepan manipular, que sean capaces dentro de su posibilidad de vestirse, de comer, etcétera, etcétera, pero una formación laboral, pues decimos prelaboral y unos prerequisitos, es muy difícil, porque además la sociedad no está preparada para acoger a estas personas, porque necesitaría mucho apoyo para trabajar. Imagínese un niño sentado en una silla de ruedas que no es capaz de manipular con las manos. ¿Qué trabajo va a hacer? Pues los únicos que se ponen dentro, o sea, que tiene una capacidad determinada, se le forma en informática o algo, porque puede hacer algunas actividades mediante la utilización de la informática, etcétera, etcétera. Pero esos son muy pocos niños. Y luego ya cuando tiene una edad determinada, nuestros servicios sociales trabajan con las familias para buscarles una salida al acabar la escolaridad obligatoria, que suele ser, como digo, o centros ocupacionales o otros centros que ya dependen de otra administración, que no es de educación, sino debe ser de familia y de servicios sociales.
Bueno, hemos visto también que tienen desarrollado un plan de convivencia, precisamente también para que las familias participen.
Sí, nosotros, además de la participación ordinaria de la familia, como se sabe, las AMPA, la relación de padre y alumno, nosotros tenemos planes de apoyo a las familias. Le voy a poner un ejemplo muy sencillo. Supongamos que una familia se casa un hermano del niño que tenemos nosotros. Pues esos padres hay que, entrecomillado, liberarle de sus hijos durante unos días para que pueda hacer una actividad lo más ordinaria. Pues el centro tenemos un plan de apoyo que nos quedamos, el niño puede permanecer allí, aunque no sea interno, los fines de semana. Que los padres pueden ser un momento de unos días de vacaciones. Porque yo digo que nuestro centro, además de atender a los niños, atendemos a las familias. Imagínense lo que son estos niños. Tener una familia no le permiten hacer ninguna actividad ordinaria, pues tenemos plan de apoyo a las familias. Nosotros, además, como desgraciadamente nuestras familias son de un bajo nivel social, desgraciadamente, en la residencia les proveemos de todo. Nuestros niños comen gratuitamente, se les da la medicina gratuitamente, se les atiende gratuitamente. Entonces son muy importantes por las familias. Y luego incluso nosotros tenemos otro tipo de actividades para también ayudar a estas familias en los fines de semana, no solamente para quedarnos el niño, sino que a veces proveemos actividades fuera del centro con estos alumnos, campamentos de verano. En nuestro colegio, precisamente, todos los veranos se celebra un campamento de verano que vienen niños motóricos de toda la ciudad de Madrid. Es decir, que podamos apoyar a la familia con un tema muy importante, porque el centro, ya digo, es para atender a los alumnos y a sus familias que tienen bastantes problemas derivados de esta discapacidad.
Bueno, el centro tiene una capacidad limitada. Además, hace poco tiempo pues se han trasladado, han dejado aquel palacete en el que llevaban, bueno, prácticamente desde que
desde el siglo XIX estamos allí en el antiguo palacio del verano en Marqués de Salamanca. El edificio ha ido adaptándose, pero bueno, no está hecho para un centro educativo. Afortunadamente, pues desde el mes de enero nos hemos trasladado a unas nuevas instalaciones y estamos en un proceso, podemos decir, de instalarnos y de poco a poco lograr unos estándares educativos mejores que los iniciales, pero todo eso requiere un proceso de adaptación de personas, de instalaciones, etcétera, etcétera, y estamos en ese proceso.
Bueno, otra cuestión, sobre todo pensando en que estos estudiantes de la UNED pues están a punto de finalizar su carrera, estamos además en el marco de psicopedagogía, bueno, ¿qué papel juegan pedagogos y psicopedagogos en un centro de estas características, profesor?
Además del profesor de pedagogía terapéutica, como he dicho, tenemos también orientador. Los orientadores son personas que tienen precisamente esa formación como pedagogo o psicopedagógico. Y son los que, en unión de los profesionales, determinan o definen el plan de intervención con los alumnos. Eso es muy interesante para los licenciados en psicopedagogía. Ese orientador, que precisamente este año hay oposiciones para este cuerpo dentro de la administración, y es una buena salida. Además, claro, tenemos profesores que, además de ser profesores de pedagogía, son psicopedagogos, o sea que también pueden trabajar directamente con los niños desde el puesto de profesor. Incluso algunos también de los profesores que tenemos en el lenguaje también tienen esta formación, es decir, que pueden tener varias salidas dentro de un centro de educación especial, o directamente con los alumnos, o orientadores, o otros tipos de trabajo con nuestros alumnos.
Bueno, Julián Palacio Sánchez, con quien estamos hablando, pues es el director de este Centro de Educación Especial María Soriano. Por eso le voy a preguntar algunas cuestiones prácticas. Por ejemplo, ¿cómo se accede a este centro? ¿Qué número de plazas tienen? ¿Qué requisitos tendría que cumplir una familia para poder llevar a sus hijos que tengan problemas a este tipo de centros?
La primera característica que hay que cumplir es que el niño esté afectado por una discapacidad motórica y que tenga notas asociadas. No hay ningún niño que no tenga estas características. Luego, una familia que tenga un niño con este problema tiene que acudir dentro de la zona donde viva al equipo psicopedagógico de la zona, que es el OEPS. Ese equipo psicopedagógico hace un estudio de las características del niño y entonces ya se hace una propuesta de escolarización, dependiendo de las características del niño, al determinado centro. Si tiene estas características, a través luego de una comisión de escolarización de alumnos con necesidades educativas especiales, pues ya hace la propuesta de escolarización en nuestro centro. Es decir, que el centro nunca escolariza directamente, sino que se recibe la propuesta del equipo psicopedagógico o la comisión de escolarización de alumnos con necesidades educativas especiales, que es donde tienen que acudir. No obstante, si llaman a nuestro centro, nuestros servicios sociales, les explican a la familia los pasos que tienen que hacer para que esta escolarización se produzca. Y lo siempre he dicho, entre los periodos de escolarización, entre 3 y 21 años, porque a partir de 21 años, pues ya hay otros estamentos, otras administraciones, que son los que se hacen cargo de estos alumnos.
Bueno, ¿y hay suficientes centros para atender a este tipo de alumnos
hoy día
en nuestra comunidad y en España, claro?
Afortunadamente, bueno, más que afortunadamente, desgraciadamente, podríamos decir que en nuestro centro tenemos plazas suficientes. Y digo desgraciadamente porque estos centros existen cuando hay niños con estas afectaciones. Lo mejor sería que no existiesen. Y digo afortunadamente porque tenemos plazas suficientes. Hoy, a fecha de hoy, en nuestro centro hay plazas vacantes tanto para alumnos internos como para alumnos externos. En otro, porque solamente acogemos a las deficiencias, como alumnos con deficiencia motórica. En otro tipo de centro hay más problemas, porque hay más masificación. Por tanto, yo en mi centro hay plazas. Y digo a fecha de hoy, porque la educación especial, los niños se escolarizan durante todo el año, tenemos plazas vacantes.
Bueno, pues muchísimas gracias, profesor Julián Palacio Sánchez, por habernos acercado a esa realidad que viven día a día en este Centro de Educación Especial María Soriano, que, como nos insistía, pues atienden a alumnos con deficiencias motóricas, pero son alumnos plurideficientes. Exacto. Siempre tienen otras deficiencias asociadas. Muchísimas gracias y hasta otra ocasión.
Pues ha sido un placer, solamente porque necesite, aquí estamos.
En canalunedz.com mantenemos un archivo con los espacios ya emitidos en los últimos cursos y los programas anteriores también en abierto en teleuned.com.
Canalunedz.com, una plataforma audiovisual abierta en internet. Canalunedz.com.